Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
En este episodio especial de Semana Santa decidimos entrevistar a Javier Moreno, que ha sido dos veces director del diario madrileño El País.
En marzo de 2025, Moreno publicó un libro sobre América Latina, donde hablaba de la impotencia a la hora de enfrentar una criminalidad creciente.
Ahora, un año después, lo buscamos para preguntarle sobre la actualidad de la región y sobre los retos que tiene por delante. No se lo pierdan.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es miércoles 1 de abril, y esto es algo que usted debería saber hoy.
Hace justamente un año, el dos veces director del diario El País de Madrid, Javier Moreno, publicó un libro sobre América Latina, titulado ¿Quién manda aquí? El subtítulo menciona la gran impotencia ante la espiral de violencia en la región.
Moreno, que ha vivido en México y recorrido América Latina, escribió este ensayo con base en entrevistas a 7 expresidentes de esa zona del mundo: Michelle Bachelet, Dilma Rousseff, Fernando Enrique Cardoso, César Gaviria, Juan Manuel Santos, Vicente Fox y Felipe Calderón.
Hoy América Latina enfrenta grandes problemas: pobreza, desigualdades y, claro, violencia. Allá vive el 8,5% de la población mundial, pero se produce el 33% de los homicidios. ¿Cómo y por qué se llegó a esto? Para saberlo, hablamos en este episodio especial con Javier Moreno en Madrid.
Sí, eso es lo más terrorífico de todo, quizá, Juan Carlos. Yo llegué a México en el 94, donde efectivamente, o sea, fue el año en el que Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI y virtualmente presidente, fue asesinado, pero también fue el año en el que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, fue el año del levantamiento zapatista, fue el año del asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, y finalmente, para rematar, la devaluación de final de año y el efecto tequila que arrastró a todo el continente. O sea, fue un año muy complicado. Fue un parteaguas en la historia de México, pero efectivamente, México tenía muchos problemas. Esto es una mención, digamos, somera, pero no tenía el que tiene ahora. O sea, no tenía una parte importante del territorio controlada por bandas de criminales que originalmente se dedicaban solo al narcotráfico, pero que han extendido sus tentáculos a todo tipo de negocios, extorsión, lo que en México se llama cobro de piso. Usted tiene un pequeño negocio, le cobramos por no incendiárselo, usted tiene no sé qué, pues le cobramos por tal, le decimos que, a quién tiene que comprar las materias primas que necesita, también le decimos a qué precio lo tiene que comprar, es decir, controlan partes del territorio y con la violencia que eso conlleva, de decenas de miles de muertos y de desaparecidos. Curiosamente, uno dice, bueno, México ha evolucionado de forma muy positiva en muchos aspectos de su vida pública, y sin embargo, en este, que es quizá el más importante, porque la primera obligación del Estado es asegurar la vida y la seguridad de sus ciudadanos, ha fracasado de forma estrepitosa, ¿no? Y yo creo que la razón es porque el tráfico de drogas, que está en el origen de todas esas actividades ilegales que han venido después, hasta el 94, hasta el 2000, cuando en México había todavía un partido de Estado que controlaba todos los niveles de la administración, también tenía esto de alguna manera controlado. Es decir, que muchas veces en un Estado remoto, pues podías tener al jefe del ejército o al jefe de los militares o de la policía, que por las mañanas era la autoridad, con la cachucha de la autoridad, y por las tardes era el jefe de los delincuentes. Y la orden era, oigan, miren, esto nos lo vamos a repartir así y así, no quiero muertos ni violencia encima de la mesa, sino me los chingo y se comportan bien. O sea, siempre hubo, efectivamente. Entonces, cuando se rompe ese monopolio, cuando el PRI deja de controlar y empieza a haber distintas administraciones, bueno, comienza a ser más fácil para todos ellos infiltrarse, por un lado, en las distintas capas de la organización del Estado, incluyendo y sobre todo, no, la policía, el ejército, el sistema judicial, el sistema político, y además a pelearse entre sí por los territorios. Hay una anécdota que cuento en el libro, que creo que como anécdota a mí me fascinó, es que el propio secretario de Seguridad en aquel momento, General García Luna, me contó que había llamado a 100 alcaldes, a 100 presidentes municipales, y les había dicho, oigan, mire, hemos detectado que ha habido dinero del narcotráfico en sus campañas, entonces no les vamos a pedir más que una cosa, que nombren a su jefe de seguridad de una lista que les vamos a dar para asegurarnos de que no le entregan la seguridad a los malos, a los narcotraficantes. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y cuántos le hicieron caso, señor secretario? Y me dijo, no, ninguno. Y entonces, ¿qué hicieron? No, pues nada, ¿qué íbamos a hacer? Eso, esa anécdota creo que resume perfectamente qué ha sucedido en esos 30 años.
También le preguntamos a Javier Moreno por las zonas del territorio que muchos gobiernos latinoamericanos no controlan y por los efectos que tiene ese fenómeno.
Obviamente, esa es una pregunta muy interesante, Juan Carlos. Si uno le pregunta a un gobierno, a un portavoz de un gobierno o a cualquier institución estatal, lo van a negar, porque es, digamos, el último tabú, que un Estado no controla parte de su territorio. Habría que definir qué es no controlar parte del territorio, pero yo creo que hay tres cosas evidentes. Que el Estado ejerza el monopolio legítimo de la violencia, que sea capaz de administrar justicia en tiempo y forma, y que sea el recaudador exclusivo de impuestos. Bueno, nada de eso sucede en gran parte, ahora hablaremos de eso, en partes del territorio mexicano. Primero, los impuestos. Si tienes una banda criminal del tamaño de cualquiera de estos carteles cobrando derecho de piso y organizando la actividad comercial y económica, pues claramente no eres el único recaudador de impuestos. Hay partes del estado de Guerrero donde para entrar hay que pedirles permiso a las bandas criminales, si no, ni siquiera puede uno entrar. Entonces, no cobras impuestos. Dos, administración de justicia es una broma, porque los jueces, bueno, los jueces ante la desprotección del Estado, pues, en fin, no tienen capacidad alguna, ni creo que moralmente se les pueda exigir que se enfrenten a organizaciones tan potentes y tan violentas como las bandas de narcotraficantes. Y el uso del uso legítimo o el monopolio legítimo de la violencia no hace falta más que hablar. Por tanto, claramente, aunque lo nieguen los gobiernos, hay zonas en México, y por cierto, zonas cada vez crecientes o mayores en muchos otros países, Ecuador, Centroamérica, partes de Colombia, aunque por otras razones, donde efectivamente el Estado no controla el territorio. Y ellos lo niegan, pero eso es así. Eso es lo que ha comenzado ya a llamarse, en términos académicos y periodísticos, la gobernanza criminal. Quiere decir que esas zonas de facto están controladas y gobernadas por los criminales.
Este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros. 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
Seguimos en esta entrevista con Javier Moreno, un año después del lanzamiento de su libro ¿Quién manda aquí? Sobre América Latina, y le preguntamos si todo lo que él cuenta de México puede entenderse como una advertencia para el resto de la región.
Sin ninguna duda. El libro está construido sobre ese doble viaje de ida y vuelta. Es verdad que el carril central es una reflexión sobre lo que ha sucedido en México en estos 30 años, que era impensable. Yo llegué en el 94 por primera vez. Insisto, México tenía todos los problemas del mundo, pero no este. Y acabas mejorando muchos indicadores económicos, sociales, de desigualdad. Y de repente, un problema como este, que era impensable, se coloca en primera fila, ¿no? Y empieza a suceder en muchos otros sitios. Lo hemos visto en El Salvador, que es el caso más claro, y ahora volveremos a eso. Lo estamos viendo en Ecuador. Colombia, que ha conseguido medio arreglar o carrilar o medio congelar o hibernar el conflicto histórico con las guerrillas, vuelve a encontrarse con que zonas del Estado efectivamente están controladas por este tipo de bandas. Y entonces el libro es un viaje de ida y vuelta, ¿no? Por un lado, cuento historias de otros países que sirven para ilustrar qué es lo que México ha hecho mal o no ha hecho, pero también es un viaje de vuelta, es decir, ojo, cuidado, porque en caso de que sigan el ejemplo de lo que sucedió en México, esto es lo que les puede pasar. Y hay otra advertencia. La vida y la seguridad de los ciudadanos es el bien más preciado que una sociedad tiene y cuya protección es o debería ser el primer mandamiento de cualquier gobierno. Y el fracaso en hacerlo tiene consecuencias políticas. Esta cuenta en el libro que no es una violencia política, tal como hemos entendido históricamente en los últimos 100 años la violencia política en América Latina, pero de alguna manera sí es una violencia política. Tiene su origen en el fracaso de la política a la hora de organizar el Estado y tiene consecuencias políticas ante la necesidad y el anhelo de seguridad y la incapacidad del Estado de proporcionarlo. Estamos viendo corrimientos masivos de voto. Yo no diría solo, el análisis habitual es corrimientos de voto hacia la derecha o la ultraderecha. Bukele es un ejemplo, pero Bukele viene de un partido de izquierda originalmente. Yo lo que veo es corrimientos de voto a opciones disparatadas que se basan principalmente en ofrecer protección frente a esos desmanes a base de lo que sea y de cualquier costo. La Constitución, los derechos humanos, tal como los entendemos desde la Ilustración, el debido proceso, el sistema judicial, bueno, eso es lo que ha pasado en Ecuador. Prácticamente no hay Estado de Derecho, tal como lo entendemos, insisto, desde la Ilustración. Es lo que está empezando a pasar en Ecuador. Entonces, es una situación que acaba teniendo unas consecuencias, iba a decir impredecibles, no, por desgracia, perfectamente predecibles en la situación política. Y obviamente, yo creo que no queremos, naturalmente que necesitamos protección y seguridad, pero no queremos que sea a costa de acabar con el Estado de Derecho, porque además es una falsa solución. En 4, 5 años, 3 años, eso no va a hacer más que exacerbarse, enconarse y entrar en un círculo vicioso de consecuencias impredecibles.
Finalmente, le preguntamos a Javier Moreno qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer para solucionar los problemas de América Latina?
Bueno, yo advierto al principio del libro que este es un libro que no propone soluciones. Yo soy periodista, mi campo de especialidad es quejarme. Y eso es básicamente lo que he hecho en el libro. Dicho eso, entiendo que es una pregunta y ha surgido en charlas, en conversaciones, en presentaciones del libro. Y yo creo, no me gustaría estar en la piel de ninguno de los que están ahí arriba tomando decisiones, pero creo que hay que empezar por reconocer lo obvio. Es decir, hay zonas del Estado que no controlamos, el sistema judicial no funciona, hay que profesionalizar la policía. La policía en México, por ejemplo, el 90% de los delitos quedan impunes. Y por desgracia, hay evidencia suficiente publicada para demostrarlo, el resto casi todos son culpables fabricados, ¿no? Está este gran libro de Jorge Volpi, una novela criminal en el que si uno no lo lee no se lo cree la capacidad que tienen. Yo siempre diría, Nunca hay que subestimar la capacidad de los aparatos policiales y judiciales de México y del resto de América Latina de fabricar pruebas, de inventar culpables, simplemente para poder decir, no, esto ya lo resolvimos, señor presidente. Cuando, digamos, algo empieza a ser escandalosamente insoportable a nivel internacional, el presidente o quien sea da una orden, esto, resuélvanlo, y lo resuelven. Entonces inventan un culpable, fabrican las pruebas y la capacidad que tienen para hacer eso es extraordinaria. Entonces lo primero sería una reforma a fondo, naturalmente, del sistema judicial, del sistema de las policías, profesionalizarlas. Un fiscal americano que fue a dar unas charlas en México me contó hace años, en México no saben investigar las policías, solo saben fabricar culpables, pero tú les hablas de métodos de investigación y te miran con una cara como diciendo, pero ¿este qué está contando? Entonces, aceptar eso, reformar eso. El ejército es otro problema. El ejército en América Latina, los ejércitos. Digamos, el riesgo de guerra entre estados es mínimo o prácticamente inexistente, y desde luego no había una guerra desde no sé hace cuándo. Claramente, cuando uno mira la distribución de los presupuestos, el despliegue, el tal, los ejércitos están dedicados, lo reconozcan o no lo reconozcan, a tareas de seguridad interior. Bueno, pero al mismo tiempo conservan todos los privilegios, toda la opacidad y toda la falta de control civil del que han gozado cuando eran, digamos, protectores de la soberanía nacional. Eso hay que cambiarlo. Si te dedicas a seguridad nacional, no sé si es una buena idea. Porque un soldado, entrenado como soldado, no ve delante a un delincuente, a alguien al que hay quien detener, juzgar, etcétera, ve a un adversario y tiende a matar. También por ahí vienen las cifras. Entonces, yo no sé si es un buen instrumento para abordar este problema. Pero en caso de que se decida que sí, entonces tiene que cambiar el estatuto y tiene que ser posible fiscalizarles desde el Poder Civil como las policías o como cualquier otro aparato del Estado, cosa que no sucede en casi ningún país.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Noticias ayer del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por un lado, dijo que en 2 o 3 semanas su país saldrá de Irán y que algunos países europeos deberían buscar por su cuenta la forma de que se reabra el Estrecho de Hormuz. Por otro lado, un juez suspendió la construcción del salón de baile que Trump quiere en la Casa Blanca. La razón, según el magistrado, es que el Congreso debió haber dado la autorización.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no enfrenta cargos penales en Estados Unidos, informó ayer el diario The New York Times. El periódico afirma haber obtenido la información de 2 fuentes judiciales de entera confianza. El pasado 20 de marzo, el Times publicó un artículo según el cual 2 fiscales de Nueva York estaban investigando a Petro por sus posibles nexos con el narcotráfico. Petro deja el poder el 7 de agosto.
Italia volvió a quedar eliminada ayer en la etapa clasificatoria al Mundial de Fútbol tras perder 4-1 en la tanda de penaltis con la selección de Bosnia. La escuadra azzurra disputaba el repechaje. De esa forma, repite el drama que vivió en las eliminatorias a los Mundiales de 2018 y 2022. El cuadro italiano es, sin embargo, el segundo que más copas del mundo ha ganado detrás de Brasil. Han sido 4, 1934, 1938. 1982 y 2006.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.